El melómano.
¿Qué es eso?
Es algo con melones, ¿no?
Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge el melón.
Aquí estamos de nuevo y como siempre es todo un honor y privilegio contar con su compañía, mis queridos melómanos. Ustedes ya son de este lugar que es su casa y de nuevo, aquí quien les habla es su amigo y servidor Joan Marín, el melómano. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero aprovechar para agradecer a cada persona que me ha escuchado alrededor del mundo. Mis hermanos de patria, mis queridos compatriotas colombianos, pero también de España, Argentina, México, Ecuador, Chile. A pesar de las fronteras marcadas por, no sé, elementos políticos, a todos nos une este lenguaje que nos hace melómanos. Así que bienvenidos y sigan viniendo. Recuerden todos que me pueden encontrar en Instagram, donde pueden seguirme para que hablemos un rato de música o de lo que me quieran compartir. También quiero agradecer a las personas que me hicieron sus sugerencias sobre el audio del primer episodio que tuvo ciertos problemas de edición, pero que ya fueron corregidos para cuando deseen repetirlo o escucharlo por primera vez, pues ahí ya está. También quiero contarles que este podcast ya se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast actuales. Si les hace falta alguna, nada más me escriben y lo subimos de inmediato. No siendo más, empecemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Casi la gran mayoría de nosotros reconocemos esto como una escala musical. Y la mayoría supone que eso es todo lo que define la música y bueno, casi. Habría que agregar 5 notas más y tendremos las 12 notas de la música occidental. La música oriental está compuesta por más notas y eso se siente cuando suena. Como eso era o es tan incómodo de escuchar, al menos para mí, los griegos, muy pilos ellos, iniciaron un estudio lleno de matemática hasta llegar a las hermosas melodías que hoy conocemos como la música occidental. Sin embargo, me pregunto yo qué hubiera pasado si los griegos se hubieran enojado y demandado a los músicos de todos los tiempos por usar los sonidos descubiertos por sus mentes maravillosas. Bueno, algo muy parecido fue lo que le pasó a The Verve, la mítica banda creadora del One Hit Wonder, Bittersweet Symphony. Cuando un día alguien de los Rolling Stones dijo, ve, esa canción está dando más plata que mis rolas.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Bienvenidos a este nuevo episodio de El Melómano y al viaje agridulce de esta sinfonía. The Verve fue una banda fundada en Manchester en el año 1989. Si algún día se nos da, hablaremos a profundidad de esta banda, pero lo que hoy nos trae aquí es un suceso que hace parte de la historia musical y de este eterno dilema de hasta qué punto una creación musical es realmente una creación o la mejora de algo ya existente. Esta es una canción llena de sinceridad, bastante visceral, y es sobre lo que muchos pensamos de lo que es la rutina diaria de trabajar y pertenecer a un sistema prediseñado donde eres una especie de robot. Bittersweet Symphony cuenta como con una introducción que luego se convierte en la columna vertebral, musicalmente hablando, de todo el tema. Es un sonido sinfónico que ya todos conocemos y creo, y hasta donde sé, fue el único éxito que tuvo esta banda. Pero lo realmente triste es lo que sucedió tras esa canción. Vamos al origen de todo el rollo. En la década de los 60, la banda de Rolling Stones tenía una canción llamada The Last Time, que contenía un conjunto de acordes como todas las canciones de hoy. Unas canciones con acordes más elaborados. Y otras con acordes más simples.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote.
Pero al fin, todas las canciones necesitan acordes, o digamos mejor, música. Por esos días, si hablamos del año de 1965, el manager de los Rolling Stones, Andrew Hotman, decidí hacer una recopilación de los buenos temas de The Rolling Stones y reencaucharlas o arreglarlas, digamos, en sonidos orquestales. Entre esas canciones seleccionadas estaba la mencionada The Last Time, esta vez con el sonido de una campana al mejor estilo de Futurama. Esto que escuchan es la versión orquestal de The Last Time. Pasó el tiempo, más exactamente 2 años, y el compositor y fundador de The Verb, Richard Ashcroft, le dijo a Rolling Stones: "Hey, me gustan unas notas de esa canción, ¿me la prestan para hacerme una rolita?". Y así fue. Richard agarró esas notas, que en realidad son muy básicas y que las he oído en miles de canciones más. Le metió más de 50 arreglos y prácticamente tomó una base melódica y la mejoró. Así fue como surgió Bittersweet Symphony. Tal vez es un poco obvio que la melodía se conserva respecto a la canción de los Stones, pero hay más de 20 pistas adicionales, o digamos 20 otras melodías sobre esa melodía, que crean otra mejor melodía. ¿Ves qué montón de melodías? Esta canción es una especie de invitación a salir del molde rígido en el que vivimos. Me gusta que en el video, y eso se ve clarito cuando él camina en sentido contrario al resto del mundo, pero aún mejor, le importa poco si se choca o se va por delante de los demás. A pesar de que durante el video se gana problemas con la gente y con las personas con las que se estrella, hay un combo de personas que se les une en la parte final del video, y esa es una nueva causa. Eso es inspirador. Un par de años después es un éxito mundial y obvio, generaba billete en forma como la mayoría de éxitos musicales. Pero en el mundo estás y de todo hay en la viña del señor. A los Stones llegaría un nuevo manager cuya avaricia no le permitiría a The Verb disfrutar de los frutos financieros del éxito de su canción. Estamos hablando de Alan Klein, quien por esos días era el avaro manager del que les hablo, y que afirmó que The Verb usó una porción más larga de la acordada y procedió a demandarlos. El acuerdo inicial, o cuando The Verb pidió permiso para usar como las notas, era pues que si le permitían usar esas notas, habría una repartición de los derechos y de las regalías del 50% para cada uno. Bittersweet Symphony entonces le pertenecía la mitad a Rolling Stones y la otra mitad a Richard. Pero como la canción siguió en ascenso y como la raíz de todos los males es el amor al dinero, el avariento manager dijo: "¿Cuál 50%? Yo quiero es todo el billete de esa canción". Entonces generó un nuevo conflicto jurídico en el que The Verb se vio obligado a ceder el 100% de su canción. El 100%, o sea, hasta la letra y demás arreglos musicales en los que los Stones nada tuvieron que ver, ahora también les pertenecía. Richard, compositor verdadero de la canción, inicialmente habría rechazado la petición de la marca deportiva Nike de usar su canción en un comercial, porque pues él era lo último que él quería, que una de sus canciones saliera en un anuncio. Pero ahora los nuevos dueños dijeron: "Venga, que nosotros sí le damos permiso de usarlas, igual ni nos costó". Y como dice mi madre, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Para completar el colmo de los colmos, del descaro pues, la canción fue nominada a Mejor Canción de Rock en el año 1999 por la entrega número 41 de los premios Grammy. Cuando este tipo de nominación se hace, la nominación va directamente a quien escribió la canción, pero en vez de ir a Richard Ashcroft, fue a Keith Richards y Mick Jagger. Y aquí el líder de The Verb se dejó ir en un sarcasmo diciendo: "Bittersweet Symphony ha sido la mejor canción que haya compuesto Keith Richards y Mick Jagger". Aquí lo que realmente importa es que Richard Ashcroft tomó algo existente y con una base creó algo nuevo. La letra es totalmente de su autoría, sin contar con los más de 50 arreglos adicionales que tenía la música. Como dice Pierre St. John, si The Verb no hizo nada relevante ni mejoró nada, como decían los Stones, ¿por qué The Last Time no causó la misma sensación que sí causó Bittersweet Symphony? Lo que no muchos saben o tal vez no se han querido dar cuenta es que las grandes ideas de hoy en día provienen de la inspiración que provocan ideas previas o del hecho de tomar esas ideas y mejorarlas o convertirlas en algo innovador o diferente. Y se los digo, no solo sucede en la música, sucede en todo. Un gran ejemplo son las aplicaciones de su teléfono. Siempre habrá una aplicación que es igual a otra pero que ofrece una cosa más o algo más. Pero bueno, este programa es de música, así que sigamos en lo que nos atañe. Alguna vez escuché decir que en la música ya todo está inventado. Digamos que no tengo la experiencia suficiente para decirles si es verdad o no. Realmente creo que nadie puede decirles si esa apreciación es cierta o no, porque como dicen por ahí, cuando creemos que lo hemos visto todo, llega algo que nos sorprende. Lo que en realidad es totalmente evidente, y yo creo que hasta verídico, es que hay muchas canciones que se parecen. Y aunque no podría decir si estas canciones son, digamos, intentos de plagio entre ellas, lo que es seguro es que con solo 12 notas existentes en la música occidental y un promedio de 35 millones de canciones en Spotify, 40 millones de canciones en Google Play, 45 millones en Apple Music, 53 millones en Deezer y otros millones más en las plataformas que se me escapan en este momento, es muy seguro que haya una que otra canción que se parezca. ¿Quieren escuchar algunos ejemplos? Ok, ¿qué tal el clásico de David Guetta, Play Hard? Esto fue en el año 2013. Lo que tal vez muchos no saben es que 13 años antes estaba Alice DJ con Better Off Alone. Bueno, ¿qué tal eso, no? ¿Quiénes han escuchado a los Jarcas, no? Bueno, es un grupo musical andino, originario de Bolivia. Famosos porque en 1981 lanzaron la canción... Ah, pero unos añitos más tarde llegó Jennifer López junto a Pitbull y lograron... ¿Alguien conoce a El Cata? ¿No? Y si ponemos su más grande éxito, Loca con su tigre.
Loca con su tigre.
Loca, loca, loca.
No, mis amigos, la de Shakira es esta que suena aquí. La canción de El Cata fue grabada en el 2009. Shakira en el 2010 dijo: venga, que yo sí estoy loca con mi tigre, papá. Ahora les comparto este tremendo éxito del Príncipe de Bel-Air del año 1990.
¡Bum, shakalakalaka, bum, shakalakalaka, bum!
Luego en el año 2017 llega Paulo Londra y esto suena así. ¡Ah, qué exitazo! Pero no solo sucede de manera tan directa entre canciones, también sucede indirectamente. Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que aunque las canciones no se parecen, si las unimos son totalmente complementarias. Un gran ejemplo es la canción Every Car You Chase de Snow Patrol y The Police. Si no lo han notado, esta canción es la unión de Every Breath You Take, de B de Police, y de Chasing Cars, de Snow Patrol.
We'll do it all.
Si no están conformes con eso, ¿qué tal este par de joyas? Estoy hablando de AC/DC con... ¡Ah, qué rico suena eso! ¡Qué poder! Y si lo unimos con la joya de la corona... ¿Será que funciona? Yo digo que sí, aquí les va. Esta deliciosa mezcla que acaban de escuchar se llama Mash Up. En YouTube hay muchos muy buenos y son bastante divertidos. Esto es tan hermosamente funcional no porque sean plagios mutuos, sino porque simplemente la música es tan perfecta que esto es lo que nos encontramos. La música tiene un componente matemático muy alto que les invito a que revisen en el canal de Lemmings Math. sí, creo que se llama así. Allí hay un video llamado ¿Por qué tenemos 12 notas musicales? No se preocupen, no es aburrido. Yo tampoco soy muy amigo de las matemáticas y es por eso que se los puedo recomendar. A lo que quiero llegar con esto es que la perfección de la música se da porque proviene de una ciencia exacta como es los números. ¿Y qué ayudan? Pues que por más que busquemos miles de caminos para hacer nueva música, es complicado pensar que de una u otra manera las canciones no se van a parecer entre sí, y que lo que le sucedió a The Verb fue una gran injusticia. Ustedes me dirán, pero si agarró conscientemente la base de la canción de los Stones, por amor a Dios, ¿qué estás diciendo, Joan? Bueno, a esto diré dos cosas muy importantes y con esto voy a ir concluyendo el episodio de hoy. La primera es que, si no sabías, la mayoría de raperos actuales no crean sus melodías. Ellos buscan algo llamado samples, que no es más que una melodía ya hecha por otra persona, y sobre eso escriben letras. Y allí los vemos triunfando sin problema alguno. Aclaro que yo no tengo ningún inconveniente con eso, no es necesario reinventar la rueda. Pero sucede que los samples se crean con fragmentos musicales previamente existentes, y se los aseguro aunque los creadores les digan que no. Yo lo hago de ceros, es totalmente mi creación. No, en realidad siempre se crea música de algo ya existente y eso se llama referencia. Si alguien que me escucha es productor de audio o productor musical, sabe a quién me refiero. El que no sepa se lo explico rápidamente y muy a grosso modo. Una canción se crea basado en otra. Y ya, eso es todo, no es nada más, no es nada menos. Y pues insisto, eso no tiene nada de malo. Estoy seguro que sus más grandes artistas lo han hecho. Y hace algunos minutos se los pude demostrar. La segunda, pero no menos importante, es que como hemos visto en este episodio, The Verb usó una base de la canción The Last Time de los Stones. Y por eso el avariento manager se creó con el derecho de adueñarse de la totalidad de la canción. Pero el colmo del descaro es que la canción de los Stones, The Last Time, es una, abro comillas, adaptación, cierro comillas, de otra canción. Sí, señores, escrita hace 10 u 11 años antes. Y sí, así es. Ellos hicieron lo mismo por lo que le pelearon a The Verb. Tomaron la canción This May Be The Last Time de un grupo de música gospel llamado Staple Singers. ¿Quieren escuchar? Va el coro del grupo gospel entonces. This may be the last time. This may be my last time. ¿Listo? Ahora la de los Stones. Well, this could be the last time. This could be the last time. Esto sí que es el colmo del descaro, de verdad. Pero bueno, no se preocupen que después de 22 años en los que The Rolling Stones han sacado completo provecho financiero a esta canción, han decidido devolverla voluntariamente a Richard Ashworth. Y creo que así se cierra este capítulo de una sinfonía agridulce. Les confieso que aunque disfruto mucho grabar cada capítulo de este podcast, este me llenó demasiado y espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto o más que yo. También que hayan aprendido y que hayan adquirido datos nuevos que ayuden a entender la música desde todos los puntos de vista posibles, porque eso es lo que hacemos los melómanos. Si han llegado hasta aquí, les quiero agradecer inmensamente por el valor que le dan a mi trabajo, por el tiempo que le están dedicando a escuchar esto. Y ya saben que esto es por ustedes y para ustedes. Los espero en el próximo episodio musical. Ya saben que me pueden escribir en Instagram y allí me pueden sugerir más temas si desean escuchar algo o algún tipo de recomendación o sugerencia, lo que quieran. No me queda más que desearles éxitos, bendiciones y música por siempre.